Adolfo Vila Aguirre, oficial mayor del Ayuntamiento de Tlacotalpan.
Bueno, licenciado Aguirre.
Estamos respecto a los datos que nos te proporcionó ayer, ¿no ha habido algún tipo de ¿cómo se llama? Nuevos datos más ya para estos años? Vemos que están algunos desde el 80 incluso.
Bueno, probablemente sí hay nuevos datos, pero no han variado en gran cosa.
No,
sobre todo en la cuestión de educación, no se han creado nuevas escuelas, siguen siendo las mismas escuelas, la misma cantidad de maestros.
Aquí está viendo que el 81 se reporta realmente un muy bajo índice de criminalidad. ¿Esto permanece?
Sí.
¿No se ha modificado?
No, sigue igual. Eso pues se puede comprobar en el centro de salud o aquí en el registro civil.
Bueno. Creo que ayer platicaba con alguien de que había las escuelas, había 30 escuelas primarias.
En todo el municipio.
Ah, en todo el municipio es esto.
Sí, probablemente sí, sí las hay.
En la ciudad de Tlacotalpan, ¿cuántas escuelas de las primarias?
Primarias hay 11. O sea, entre todas.
Entre todas.
Primarias son 6.
Ya.
Son 6 primarias, 2 secundarias, una normal, un CEBETIS. Y un centro educativo, centro de ocupacional.
Respecto a esta normal, ayer también platicando con una persona del pueblo, me decía que hay mucha gente de toda la región.
De toda la región.
Que estudia aquí.
Sí, porque había muchas normales en varias partes del estado. Entonces, por iniciativa del gobierno del estado, canceló la mayoría de las normales y nada más dejó 3, que es una que está en Tantoyuca, para el norte del estado, Tlacotalpan y Jalapa.
¿Esto no te representó algún tipo de, bueno, con la acumulación de aquí de estudiantes de normal, qué cambios hubo en la ciudad? ¿Cómo se refleja? ¿Hay más jóvenes?
Sí, cómo no, la normal tendrá ahorita como 600 alumnos. De eso nada más han de ser 5 de aquí de Tlacotalpan. Máximo 10. Lo demás todos vienen de distintos municipios, desde Papantla o de Orizaba, vienen a tomar clases aquí. Entonces sí se ha reflejado en la economía, sobre todo en las casas, porque le dan son pupilos, ¿no? Entonces, una vez que termina la clase, los normalistas, los viernes, sí se nota el cambio de que baja mucho
la población
flotante estudiantil.
Qué curioso. Porque nos habían comentado, de hecho, no sé a partir de qué año fue esta permanencia nada más de la normal, esta cancelación de las normales.
De las normales, esto fue 83. Pues fue a raíz de 1984, más o menos.
Porque si nos había comentado que Tlacotalpan era una ciudad más de niños y señores grandes que de jóvenes.
Sí.
Y bueno, nosotros llegamos con esa idea y vemos muchos jóvenes, por esto se explicaría por la.
Sí, como el tecnológico también recibe muchos estudiantes también de fuera. Muchos está también la Escuela Técnica Comercial, que también recibe muchos estudiantes, porque esa escuela la mayoría sale de esa escuela ya a trabajar, digamos, para mecanógrafos, secretarios de taquigrafía. En cambio, en la normal pues tienen que seguir todavía estudiando, en la secundaria tienen que seguir adelante para poder pasar al tecnológico. En el tecnológico salen en técnicos nada más, no especializados. Tratan de hacerlo regional, pero eso todavía está en veremos.
¿Y los jóvenes nacidos en Tlacotalpa, dónde están?
Emigran a buscar trabajo. Hay muchos en Cancún, por ejemplo, se ha ido cantidad a esa zona. Otros han ido al Nayarit, al nuevo Vallarta que construyeron. Entonces, y muchos están repartidos en los ingenios azucareros de la zona, Lerdo, Cosamaloapa, pero la mayoría emigra.
¿Y la gente que... ¿hay alguna población que emigre aquí, a Tlacotalpa, aparte de los muchachos que entren a la normal?
No.
¿Es más la gente que...
Sí, que sale. Sí, claro. Sí ha regresado gente, pero ya gente de edad, que todavía tenían sus casas cerradas en muchos años, ya se han regresado de 60, 70 años, y son los que están habitando las casas que antiguamente estaban cerradas, pero han regresado ya señores de edad, allá a pasar la vejez aquí en la ciudad.
También haciendo un recorrido allá por San Miguel, me decían que hay unas colonias nuevas para acá, para la laguna.
Aquí ya saliendo de la ciudad, sí hay dos colonias, la colonia Cuauhtémoc y la colonia nueva. Son las dos que se...
¿Esos a raíz de qué se construyeron? ¿Ha habido un crecimiento poblacional o es proceso de migración?
Pues se ha ido creciendo poco a poco, porque hacía mucha falta viviendas. La mayoría alquilaba, entonces han ido construyendo sus casas poco a poco, compraron los terrenos baratos, como por ejemplo ahorita el ayuntamiento, el gobierno del estado compró 10 hectáreas, a un lado de esa se va a hacer otra colonia, 10 hectáreas, entonces los terrenos los está vendiendo el ayuntamiento a 1.750.000 y en facilidades, los terrenos son de 200 metros cuadrados. Entonces ahí se va a fundar otra unidad, otra colonia.
O sea que sí hay demanda de vivienda.
¿Cómo no? Sí hay bastante demanda.
En cuanto a servicios, todas estas colonias nuevas cuentan con todos los servicios.
Sí, podemos decir que hay algunas que no cuentan con el servicio de drenaje. Pero agua potable y energía eléctrica sí cuentan.
No ha habido problemas más aquí con el cólera.
No
ha llegado.
No.
Pero si tiene algún tipo de cerco.
Sí, cómo no. Sobre todo que el centro de salud, a través del CEVETIS, que el CEVETIS tiene una, da la clase de químicas con los químicos, se han introducido por el área rural en los ríos para darles a conocer a las gentes de que tienen que hervir el agua, porque agarran el agua del río para todo. Para todo, entonces mucha gente del río lava el agua, la hierve, pero no deja los 10 minutos del hervor. Una vez que rompe el hervor, el agua la apaga. No, tienen que dejarlo hervir 10, 20 minutos a que siga, a que mate todas las larvas o el virus que lleven esas aguas. Pero sí hay muchos niños enfermos, especialmente del estómago, por falta de... Y se ha ido, se le han dado polvos para que ataquen, echen al agua. Y se le han dado muchas recomendaciones a las amas de casa y parece que están lo están logrando.
¿Y el drenaje de aquí de Tlacotalpa va a dar al río?
No.
¿Para dónde?
Hay una laguna de oxidación al norte de la ciudad, como 5 kilómetros para allá. Y que es ahí se van todas a esa laguna, se van todas las aguas del drenaje. Pero no van al río, ninguna de las orillas van. No.
Aquí dice que son varias fiestas religiosas, esta de la Candelaria, ¿cuál otra?
Pues más bien son de las Candelarias y se celebra otro tipo de fiesta, por ejemplo en septiembre San Miguelito. Que es el 29 de septiembre. Y son las dos fiestas más importantes. Más grandes, más importantes.
está en, más por acá.
La capilla está Candelaria.
Es esta.
Ah, Candelaria. Hay otra.
La parroquia.
¿La parroquia de qué santo es?
San Cristóbal. San Cristóbal. Y acá en la Virgen de la Candelaria.
¿Y a San Cristóbal no lo celebran?
No.
Nada más
la Virgen de la Candelaria.
Sabiendo que en la rama más industrial el peso más importante se lo lleva el comercio y el turismo.
Pues el turismo por los restaurantes. Pero más bien la gente se dedica a la ganadería y a la pesca.
Principalmente.
En la pesca, pues, cuando hay inundación como este año, por ejemplo, que la ciudad se inundó un 30%, y ayuda mucho al área rural, a los pescadores, porque cuando crece el agua salen las especies marinas como el camarón, que es uno de los más cotizados, las acamayas o tipo langostino, y es cuando hacen su agosto, podríamos decir, los pescadores. Baja mucho el producto, llegó a estar a 10 mil pesos el kilo de camarón. Yo creo que ahorita ya volvió a subir porque ya pasó la inundación. Cuando no hay inundación no sale, no hay camarones por ningún lado y se cotizan hasta 25 mil pesos el kilo. Por eso es que es, por un lado es malo y por otro lado es benéfico una inundación. Claro que mientras la ciudad no se inunde, pues estamos en posibilidad de ayudarle a todo el área rural con lo que haga falta, ¿no? Medicina, despensas, y como pasó este año, se le ayudó mucho al área rural con... Se pusieron 3 albergues aquí para ubicar a todas las familias. Pero más bien es ganadería y pesca.
Y sobre la actividad del ingenio, todo lo del azúcar, no sé si tiene información sobre la historia, de si tienen mucho tiempo estos ingenios, o si ocupan un lugar importante en la agricultura,
sí,
en la economía de la gente.
Sí, sigue ocupando todavía un lugar muy importante el ingenio San Cristóbal. Aquí hay muchas familias que dependen del ingenio, allá trabajan pero viven aquí. Sigue siendo uno de la principal industria en todo en toda la cuenca de Papaloapan, que es la industria azucarera.
¿Y hace mucho tiempo que se instalaron estas industrias aquí?
Sí, cómo no, tienen años. Ahí por ahí tengo una tesis de una persona que habló sobre los ingenios, a ver si lo localiza. Muy bonita tesis.
Respecto a la pesca y la ganadería, ¿es de particulares o qué otro tipo de explotación hay? O sea,
es particular.
Particular. No hay cooperativas.
No. En la pesca sí.
En la pesca sí.
Sí hay de 5 a 6 cooperativas. Pero en cuestiones de ganadería no es particular.
Particular. ¿Cuál es la familia, o la empresa, la familia más importante en la ganadería de la
República? Los Aguirre y los Gutiérrez.
Sí, de Prosar.
Ayer estábamos viendo un dato que nos llamó mucho la atención sobre la explotación maderera, que en un año sí se explotó, creo, el 0.12, no me acuerdo, por ciento del territorio.
Pues,
pero después, en otros años ya desapareció, no sé si... Sí, cuidaron o no le dedicaron importancia.
No, es que no sé eso, aquí no hay explotación maderera. O sea, aquí la mayoría de los árboles son frutales, no son tipo de madera para hacer muebles ni nada. No, aquí no hay explotación maderera. No existen bosques de árboles.
Ni cedros, cosas de tierra caliente.
No, puro árboles frutales.
Agricultura, entonces, o sea, que la agricultura es más de este tipo, de árboles frutales.
Árboles frutales, sí.
Que de semillas.
El mango es muy... Y hay un monocultivo, que es la caña de azúcar.
Claro.
Pues porque él aguanta las aguas, las inundaciones, puede aguantar el agua de azúcar, en la caña de azúcar, los días que sean necesarios, ¿no? Pero otro tipo de las hortalizas, por ejemplo, no soportan, las pudre. El maíz, el tomate, el arroz, bueno, el arroz, ¿no? El frijol. Por eso es que normalmente no siembran, porque se les echa a perder todo ese tipo de cultivos. Y se dedica más bien al pasto, que aguanta el agua, y la caña de azúcar.
¿Sí hay grupos indígenas aquí?
No.
sabiendo que hay 231.
Bueno, no hay.
No dice nada más, dice que es a la lengua indígena.
No hay lengua indígena aquí.
No. ¿Qué es el PEA, perdón?
Económicamente activa.
Ah, claro, por eso económicamente activa, qué tonto. Los niveles de alfabetismo son altos, ¿no? Están por el 80% la gente que habla.
No tanto.
Más o menos como
un 4%. No. Puede ser que haya un 30% de analfabetismo.
30%. Para estas fechas. Bueno, espera.
No sé si quieres que...
Sí,
en materia de turismo y la población colombiana.
Toda esta gente, toda esta población flotante, tanto los jóvenes que llegan a la zona para recuperarse del mar y todo esto, y los jóvenes de Tlacotalpa que salen, que emigran, regresan para la fiesta, ¿cuál es el movimiento que se ve?
Sí,
la fiesta,
sí.
¿O a lo largo del año, más o menos?
Sí, regresan. Tenemos esto, ya nuestras fiestas, ya. Aparte de que todos los años se les da la publicidad necesaria, de todos modos ya son conocidas a nivel nacional. Por esto, porque nosotros nuestras fiestas siempre, en los días que caen, siempre son del 31 al 9. Nunca cambiamos la fecha. El día de los toros o el día de la Virgen de la Candelaria, si cae en martes, cae en jueves, no importa. No cambiamos las fechas. Entonces por eso. La gente que viene un año, o sea, el próximo año vuelve a venir y ese trae a otros invitados. Calculamos nosotros en fiestas, pues digamos unos 100,000 turistas.
¿Y esta afluencia de turistas se ha mantenido o, por ejemplo, en los 60s o en los 70s? Cuando no había tanto la influencia de los medios de comunicación, ¿era igual de todas formas?
No, por esto. Las fiestas decayeron mucho tiempo. Entonces, un presidente municipal, que fue el señor Alejandro Matías Moreno, que fue, pues hace como 10 años, las impulsó. Le dio otro tipo de cariz a las fiestas. Entonces, de ahí para acá, todos los presidentes municipales
la han
vuelto a superar, digamos, porque si un presidente logró unas fiestas bonitas, pues el otro, bueno, yo me voy a tratar de superar, no voy a dejarlas de caer las fiestas. Contamos mucho con el apoyo del gobierno del Estado. Sin el apoyo del gobierno del Estado, no haríamos las fiestas, sobre todo presentar los espectáculos que nos manda el gobierno del Estado, como el ballet de la Universidad Veracruzana, viene el Tlenguicani, luego nos manda el ballet de turismo. Entonces, aparte de que hay los municipios aquí cerca se ofrecen con sus ballet para venir a actuar aquí a las fiestas, lo único que siempre nos piden es estar en la comida y las atenciones. Contamos con ese apoyo desde Tustepec hasta Lerdo, de Isla, de un Isla han venido. Y las escuelas de aquí, la normal tiene su ballet, el Cebetis, el centro de ocupacional. Entonces, durante las fiestas, todos diario metemos un ballet. Los días fuertes es el 31, primero y 2. Sí, las fiestas son del 31 al 5, los buenos días. Ya los demás días, pues, ya no, ya desde cae el turismo. El turismo más bien es 3 días.
Pero los espectáculos siguen hasta
el 9. Sí, hasta el día 9.
Entonces, si la fiesta empezó a surgir hace 10 años más o menos, ¿cuál fue la relación o la injerencia del ayuntamiento en la organización?
Pues fue cuando la empezó a hacer el ayuntamiento.
¿Fue aquí el ayuntamiento?
Sí. Desde entonces.
¿Usted ya trabajaba aquí, perdón?
Sí.
¿Qué tiempo tiene trabajando?
Yo tengo aquí 16 años. Entonces, cuando ese presidente municipal apoyó pidiéndole apoyo al gobierno del estado para poder realizar las fiestas, se encontró eco apoyo y resultaron unas fiestas.
¿Y antes de este año, quién las organizaba o cómo se organizaba?
Un patronato.
¿Había patronato?
Había patronato. Pero un patronato tiene que tener dinero, económicamente. Antes, por ejemplo, los señores ganaderos daban el toro, por ejemplo. Y una vez que se vendía esa carne, todo el importe de la venta de ese animal se regresaba a sus dueños. Si en aquel tiempo un toro costaba 500,000, le perdían 50,000 pesos, digamos. Ahora no. Ahora hay que comprar los toros. Un toro de 700 kilos salen 3 millones de pesos, por ejemplo.
¿Quién los compra?
El ayuntamiento. Ya no quieren proporcionar los toros.
¿Ah, no?
No.
¿Ha habido problemas?
Sí, no, ya no quieren, porque ha habido muchas polémicas que los quieren suspender los toros. Nosotros hemos tratado de controlar, se ponen hasta 20, 30 agentes para tratar de contener a la gente. Se han pedido a marinos, a Veracruz, pero es que cada vez es más la gente que viene. Antes eran 6 toros para, digamos, 10, 15 mil gentes, ahora son 6 toros para 100 mil gentes. Entonces, más, y los toros no se han aumentado, siempre han sido 6.
6
toros.
¿Y por qué quieren suspender esto de los toros?
Pues porque dicen que los maltratan muchos. Entonces, por ejemplo, ya ahora, ya cuando un toro se le ve cansado y todo, va a la policía y se lo quita a la gente. Con pleito, lo que usted quiera, pero se les quita el toro para que ya no lo sigan maltratando. Cuando ya el toro ya no puede, o ya se echó, digamos. Y se trata de que no haya, si hay alguno con un cuchillo, inmediatamente a la policía se lo quita.
¿De qué raza todo es? Pero...
Cebú.
¿No tiene este toro
de lidia? No, no.
No se acostumbra.
No se acostumbra.
¿Y lo de la cabalgata, por ejemplo, también ahorita lo organiza el municipio?
O sea, el municipio hace comisiones.
Eso es, con particulares.
Con particulares. Agarra mujeres, por ejemplo, la señora, la esposa del presidente, es la que organiza la cabalgata con su gente. Bueno, ellas se encargan de... El ayuntamiento lo que se encarga es mandar las invitaciones a todos los ayuntamientos o a todas las organizaciones, clubes y servicios de toda la cuenca para que manden una embajadora. Aquí se le proporcionan los caballos. Entonces, se pide apoyo también al, por ejemplo, Veracruz siempre nos ha mandado la banda de música del ayuntamiento de Veracruz. Y entonces, para los gallos también hay comisiones de gallos. Personas que le gustan la cuestión de los gallos, ellos se encargan de los gallos, las carreras, los toros normalmente los trabajan los carniceros, los cablajeros, comisiones de bailes, comisiones de juegos pirotécnicos.
¿Mojiganga también?
También. La mojiganga últimamente se le ha dado, digamos, a la normal o a la escuela de comercio. Nosotros le damos el material y ellos hacen las figuras. Ellos mismos. En la noche, el día primero en la noche, son las que los pasean por la ciudad para que no las quemen. Porque si se lo ven, si se lo dan a los chamacos, con los hachones, las quemaban. Porque después esa mojiganga nos las piden de otros municipios y se las presta. O hay espectáculos que presentan a las escuelas aquí que es necesario contar con la mojiganga. Se han conservado, sí. Claro, de todos modos se destruyen algunos, ¿no? Pero necesitan una reparación y quedan listos para el próximo año.
¿Y todo esto lo financia
el ayuntamiento?
A través del ayuntamiento.
Sí.
¿Con apoyo del IDE?
Económicamente nada más el ayuntamiento. El IBEC sí nos proporciona, digamos, los programas. Como estos, los programas, los pósters que nos da el IBEC de forma gratuita, publicidad por la radio, publicidad por la televisión, por Telever, por los periódicos, todo eso lo maneja el IBEC.
¿Y entonces la Casa de la Cultura cómo se organiza con ustedes o qué es lo que hacen?
Por ejemplo, yo, el arquitecto Humberto Aguirre, yo siempre le digo, arquitecto, ¿qué es lo que tiene usted para las fiestas? Pues tiene exposiciones de pinturas, de lo que haga la Casa de la Cultura, hay concursos de jaraneros, a veces presenta espectáculos en la Casa de la Cultura, conciertos, algo. Entonces, pero eso lo maneja aparte Humberto Aguirre, me lo pasa a mí y ya lo intercalo dentro del programa de las fiestas.
Y si, por ejemplo, sale algún particular, no sé, supongo, digamos que en la cabalgata no fue invitado y todo esto, pero que quiere participar.
Sí,
no hay ninguna restricción.
No hay ninguna restricción.
En la Mojiganga tampoco.
Tampoco. No sé si pero eso sí, con el traje auténtico de Jarocho,
claro,
que nos han pasado con un municipio, una vez me iba a mandar una, pero de vestida de ranchera. Lógico, se le dijo que no. No, tiene que ser con traje de Jarocho.
No sé si se ha enterado que Radio Educación de allá de México ha participado en
el... Todos los años.
¿Y qué relación tiene con ustedes o cómo ven ustedes el apoyo que han recibido Radio Educación?
Muy bueno, muy buenas relaciones. Ahorita no me viene a la mente la persona que siempre viene al frente de ellos, una persona muy tratable, yo lo conozco. Siempre ha habido muy buenas relaciones. El ayuntamiento a esa gente les paga el hospedaje y la comida durante los días que están aquí de las fiestas.
Siempre.
Siempre, sí. Pero muy buenas relaciones que hay, Casa de la Cultura, la Educación y el ayuntamiento.
Ellos dicen que... Bueno,
pues mira.
Respecto a la procesión, específicamente, ¿cómo se coordinan con la... con la iglesia, con el cura?
Ese es otro, que yo con tiempo voy y le pido al padre que me pase su programa de la iglesia para también intercalarlo en el programa. Tanto la Casa de la Cultura hace sus pósteres aparte, la iglesia también hace sus programas aparte. Entonces ya el ayuntamiento hace un programa general y la iglesia también tiene todos los días sus festejos. Entonces nosotros, el ayuntamiento, se encarga de conseguir el barco donde se pasea la Virgen. Normalmente ese barco siempre nos los presta Alvarado, Productos Pesqueros de Alvarado o una cooperativa de Alvarado. Ya ellos se encargan de donar el barco y los gastos que cualquier cosa, por ejemplo, del obispo que viene, a veces les paga el ayuntamiento, a veces les paga la Unión Católica. El señor presidente pues siempre va acompañado del señor obispo el día de la procesión de la Virgen, que es el 2 de febrero.
¿Y el sacerdote que ha participado en las fiestas ha sido el mismo o ha
no,
cambiado?
No, ahorita pues de 5 años para acá han cambiado como 3 sacerdotes. Y este que está es muy pues, joven, tiene otras ideas. Jamás otros sacerdotes habían sacado, por ejemplo, la Virgen días antes de las fiestas, hacer una procesión de aquí hasta la Alameda con la Virgen. ¿No?
¿Y lo hizo?
Él lo ha hecho, todos los años lo hace, desde las 5 de la mañana, hasta la Alameda, ya viene regresando, y la deja en el santuario allá en San Miguelito, allá queda la Virgen, y ya a las 5 o 6 de la tarde, se trae otra vez acá al santuario. Por un año es para allá abajo y al otro año es para acá arriba. Y en el trayecto, pues, es donde lo ubiquen, forman un altar. Ahí dejan a la Virgen, digamos, 5 o 10 minutos, se reza y se sigue la procesión. A veces se deja en un altar grande, que si, por ejemplo, el año pasado fue aquí una fábrica de plástico, y ahí se quedó la Virgen a las 12 del día, hubo misa. Pero nunca queda la Virgen sola, siempre hay gente acompañándola. Y ya a las 6 de la tarde ya se vuelve a traer a su...
¿Quién es esta gente que la acompaña y que...?
El pueblo.
El pueblo.
Sí,
en general.
Sí, la fe.
Eso. No, ahí sí no es por invitación.
No, ni
por...
No, no, no. Es la fe. Y créanme ustedes, es una cosa preciosa porque por donde va pasando la Virgen, todo lo que es la banqueta, el área de la banqueta, ponen puras veladoras. Todo lo que es. Y adornan la calle.
Banderitas.
Con banderitas y aparte el altar que...
¿Cuándo hacen esta procesión?
Pues el padre busca un día.
¿Antes de la fiesta?
Antes de las fiestas. Uh-huh. Entonces yo he tenido el privilegio de estar en esas procesiones y es bonito porque, por ejemplo, llega usted a las 4 de la mañana que comienza la misa y ya no puede entrar a la iglesia porque está llena de gente. Y poco a poco se van juntando gente y gente. Llega un momento que serán de 5 a 6 mil gente que van acompañando a la Virgen en la procesión.
¿Es gente de aquí de Tlacotalpa?
Sí, de aquí de Tlacotalpa.
¿Y ya que llevan a la Virgen allá a San Miguelito, ahí la dejan?
Ahí la dejan, sí.
¿Cuánto tiempo la dejan?
Pues digamos, si se regresa de la procesión de la Alameda y se deja ahí como a las 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde que se va por ella.
Y la regresa.
Aquí a su iglesia.
Y el día de la fiesta, el 2 de febrero que se sube, bueno, el barco lo pone el ayuntamiento. El barco va...
Tenemos que controlar a la gente para que no se suba al barco, porque toda la gente quiere ir en el barco. Lógico, dicen los señores que manejan el motorista del barco, tanta gente le cabe, no podemos más. Entonces se pone a la policía para poder controlar a la gente, porque todo el mundo se quiere subir.
¿Y quiénes suben? ¿Qué hacen?
Los que ganen barco.
Ah, sí.
Sí.
¿Cuántas personas puede la lancha soportar más
o menos? 200 gentes. 200 gentes ya pueden ir en el barco y ya va lleno. Normalmente siempre nos prestan dos, donde va la Virgen y el otro va lleno de gente.
¿Y donde va la Virgen va vacío?
No, va lleno también, va lleno. Ya cuando llega la Virgen ya está lleno el bote, el barco. Ya nomás entra la Virgen con todos los estandartes que lleva de las uniones católicas, de las asociaciones católicas, son las que entran al barco. Pero ya cuando llega, le vuelvo a repetir, ya está lleno y la policía controlando a la gente. Todo el mundo quiere subirse.
¿Cuántos años hace que se hace esta procesión por el...?
Todos los años, tiene más de 100 años.
¿Más de 100 años?
Sí.
¿Y usted sabe, tiene idea por qué se hace la procesión?
Pues yo creo que según las creencias de que para que la Virgen siempre esté bien, ¿no?, el pueblo siempre esté bien con la Virgen, se le recrea paseándola con su niño, porque el niño que tiene en los brazos lo tenía sedentario acá en los pies. Entonces se veía un poco, a mucha gente de aquí de Tlacotalpa no le gustó, como que se veía mal, digamos, que el niño estuviera en los pies de ella en lugar de en los brazos. Entonces se le cambió al niño a ponérselo en los brazos a ella.
¿En qué año fue
esto? Eso sí, los años no sé. Yo lo leí, no me acuerdo ni en dónde lo leí, pero según sé, estaba en esa posición antes de mí. Y creo que también se hace esa, para que tenga buena pesca los pescadores y que Tlacotalpan esté bien con la Virgen.
Y sobre la fiesta, no sé si nos pudiera narrar un poco cómo empieza desde el 31 en los eventos, así a muy grandes rasgos.
Bueno, mire,
el primer evento.
El primer evento, para iniciar las fiestas, son a las 4 de la tarde del día 31, que nuevamente siempre inaugura la esposa del señor gobernador la cabalgata. Se corta el listón y ahí se inician las fiestas de Tlacotalpan el día 31. Determinando la cabalgata, se organiza un guapango popular con todas las carrochas y ya en la noche pues es toritos encuetados y baile popular. El día primero, misas temprano, y a las 10 de la mañana, competencias de piraguas. Normalmente siempre es entre Tlacotalpan contra Alvarado. Entonces, la piragua que gane es la que tiene derecho a pasar el primer toro de aquel lado del río para acá. Entonces, y así sucesivamente se van pasando los 6 toros. Normalmente los toros terminan a las 4 o 5 de la tarde. Ya para las 8 de la noche están los espectáculos folclóricos aquí en el parque. A las 9 se saca la mojiganga por toda la ciudad.
A
las 9 de la noche. Baile popular. El día 2, las mañanitas a la Virgen, desde temprano misas y misas, confirmaciones, velación de velas. Hay misa cantada con el obispo a las 12 del día, porque el día 2 exclusivamente es religioso, el día 2. Entonces ya a las 4 de la tarde se inicia la procesión de la Virgen por el río. Termina la procesión, hay espectáculos folclóricos y baile popular. El día 3 pues ya hay misas, y eso sí, todos los días carreras de caballo y peleas de gallo, todos los días, y bailes populares. Pues en grandes rasgos esas son las...
¿El paseo del toro entonces es el 31?
No, el paseo del toro es el día primero.
El día primero.
El día 31 es la cabalgata. Uh-huh. El día primero los toros, uh-huh. El día 2 el paseo de la Virgen, que son los tres fuertes que son las que inician las fiestas.
¿El municipio cuenta con infraestructura turística suficiente para...?
No.
¿Entonces cómo le ha hecho?
Ahorita, pues, en las casas, hay muchas casas de asistencias que por esa fecha los pupilos no tienen clases, entonces ahí se les acomoda esa gente. O la mayoría viajan, se hospedan en Cosamaloapa, o en Lerdo, o en Alvarado, y viajan todos los días, porque no alcanza la... No. Si usted ahorita va a Doña Lala y pide un cuarto para la fiesta, le dicen que no tiene.
¿Y tampoco en el Reforma tampoco?
No hay, porque automáticamente está todo reservado.
¿De comida, restaurante?
Eso sí es suficiente. Uh-huh. Eso sí, sí, abastece bastante a toda la... Y normalmente siempre la mitad del hotel Doña Lala, por ejemplo, lo agarra el gobierno del estado. Para todos los invitados que vienen.
¿Quiénes han sido los invitados más sobresalientes que ha tenido el gobierno del estado?
No, bueno, lo más sobresaliente ha sido la esposa del presidente de la República, del licenciado Miguel de la Madrid. Estuvo 2 días aquí. Es lo más sobresaliente, y ahí ya se han venido cantidad del gobierno del estado, vienen la mayoría, el gobernador, su esposa, algunos de su gabinete, pero sí tenemos invitados muy, muy importantes a las fiestas.
¿Con qué anticipación el municipio empieza a prepararlo?
Ya la estamos preparando.
Ya.
Sobre todo, ayer precisamente hice los oficios para pedir permiso para la celebración de las peleas de gallos y carreras de caballo, porque lo tiene que autorizar el gobierno del estado. Una vez que el gobierno del estado autoriza, con eso se va a México, y México es la que da la autorización. Desde allá tiene que venir la autorización.
¿Es por las apuestas?
No, fíjate que son sin apuestas las... Son sin apuestas. Pero como mucha gente piensa que nuestras fiestas son de mucha magnitud, pues cuando hemos ido a pedir los permisos a México, piensan que el palenque es como el de Aguascalientes, digamos. No. No tiene variedad los palenques de aquí, vamos. Entonces sí, en un principio nos dicen, no, te vamos a cobrar tanto, son las fiestas de Tlacotalpa, que ya se le hace la explicación de que no hay apuesta ni nada, sino nada más es como un evento más de la fiesta, pero no, o de Ilan Ilan, el tipo de las fiestas que le dice Ilan Ilan.
¿Y ha habido algunos incidentes en la fiesta, así que lamentar?
Desgraciadamente sí.
¿Cuáles han sido los más constantes que ha habido?
Pues normalmente siempre, a veces hay incidentes con los toros, gente borracha, que pues se pone a querer torear el toro o a tratarlo de agarrar y pues muchas veces sí queda mal herida. Creo que en una ocasión mató el toro un borrachito porque lo corrió muy feo aquí por esta parte, la garganta. Lo llevaron vivo al hospital, pero ahí quedó, murió. Esos son los incidentes más. Y pleito, pero por un tipo borrachera. Pero no hay incidentes graves. No.
Unos datos así nada más de formalidad. ¿Qué dirección de teléfono tienen aquí en el ayuntamiento?
Aquí el ayuntamiento es la dirección es Plaza Zaragoza. Los teléfonos es 420-50 y 421-51. La LADA es 91-288.
Se me pasaba. En cuanto a los fandangos y los bailes populares y esto, ¿el municipio contrata a los músicos o son músicos que vienen y se proponen?
Sí, son músicos espontáneos. Sí. Tenemos un grupo llamado el Chiquisirí, que ahora se llama Soneros de la Cuenca porque ya se incluyó Memo Salamanca y Andrés Alfonso, y ellos de muy buena voluntad tocan. Y ahí la Casa de la Cultura tiene otros grupitos que también ya son niños que ya han aprendido a tocar y ellos también tocan en los fandangos. La mayoría de los ballets que se presentan así grandes, como el de la Universidad Veracruzana, él no trabaja con cassettes, sino con música en vivo. Por eso trae al Tren Wicani. Él no trabaja con cassettes de ballet.
Aparte del encuentro de jaraneros, ¿hay fandango acá?
Sí, en la plaza. Popular.
Popular.
Sí, hasta las 4 o 5 de la mañana se está ese fandango. Uh-huh. Y con gente, siempre hay gente.
Claro. Y aquí es donde suben los músicos y
baila, se sube a bailar quien
quiera.
Quien quiera.
Entonces hay música allá en el concurso y hay música acá.
Y hay música acá, sí.
El fandango.
Y el grupo de jaraneros, sí, también es todas las noches. A veces terminan a las 12 de la noche de tocar allá y se vienen acá al parque este grande.
¿Sí cree que se prohíbe lo de los toros?
Pues es que si le prohíben lo de los toros, decae mucho las fiestas, porque este es uno de los atractivos más importantes de la fiesta. Yo creo que ningún presidente municipal se atrevería a suspender los toros, porque el pueblo se le iría encima, ¿no?
¿Y quiénes son entonces los que están proponiendo que?
Pues la Unión Protectora de Animales, Lolita Ayala es una de ellas. Esa, el año pasado, mucho, que tanto por el periódico como por la televisión. Y hemos tratado de, ella ya estuvo aquí también, Lolita Ayala, y hemos tratado de que no maltraten a los toros, pero a veces es imposible controlar a la gente.
¿Algún cambio importante que se ha dado en la fiesta durante los últimos 16 años que es el tiempo que usted ha estado aquí en el municipio? En cuanto a lo tradicional de la cabalgata, el fandango, de los toros y la procesión.
Pues el cambio, sí ha habido cambios importantes en ese sentido de que cada año a veces por X causas no se le invita, digamos, en la cabalgata a algún club de algún municipio. Ellos de todos modos mandan su representante, aunque no. Y cada año se incrementa más las parejas de jarocha. Si el año pasado sí nos fueron 200, pues este año a ver si tenemos 250 parejas montadas a caballo. Una modalidad que ahora agarraron los organizadores de la cabalgata, porque es que van muchos niños, o sea, ya fomentándoles las tradiciones, se ponen los grandes, digamos, todas las parejas ya de grandes, de 15 en adelante, y aparte una exclusivamente de niños, pero todos traje típico de jarocha. Ya el que no lleve su traje así o nada más porque quiere montar, eso quedan hasta el final del.
De la
sí, en la fila, digamos, ya vienen el montón. no se les deja introducirse dentro de la cabalgata porque la denuncia. Y otra de las cosas que pues hemos tenido la grata visita de gente muy importantes, y creo que se van satisfechos por las atenciones que se le dan. Le han gustado las fiestas, al menos la esposa del presidente de la República se fue muy satisfecha de ya para estar 2 días aquí la señora, y eso porque se tenía que ir, pero ella quería, es más, no se quedó al paseo de la Virgen porque tenía que estar, irse fuera de la ciudad.
¿Han sido de los cambios más importantes?
Podemos decir que sí.
Además de esto de la procesión, ¿no?, de la Virgen, que ahora ya se saca. Muy bien. No sé si tenías de vuelta pregunta.
Pues nada más, muy formales. ¿Qué edad tiene usted, perdón?
Yo tengo 42 años.
De los cuales 16 tiene trabajando en la economía. ¿Tiene algunos estudios usted?
Sí, de contador. Hice yo mi secundaria en México, mi preparatoria en México, y 2 años en la Facultad de Comercio de la Universidad.
¿Es oriundo de aquí usted?
Sí.
Arriba al centro se lee H. Ayuntamiento Constitucional, Tlacotalpan, Veracruz, Secretaría, dirigido a las siguientes personas que se mencionan al calce presente. Por este conducto hacemos a usted atenta y cordial invitación de la reunión que se llevará a cabo el día de hoy a las 7 de la noche en la sala de cabildos del Palacio Municipal. Sufragio efectivo, no reelección, Tlacotalpan, Veracruz, 17 de enero de 1990. Y a los que se menciona son licenciado Jesús Molina Arredondo, es el presidente municipal. No, por la Comisión de Toros, Sergio Vergara Santos, Leobardo Aguilera Montero y Rafael Huervo Ramírez. Por la Comisión de Regatas, Arnulfo Valenzuela Jiménez, y como asesores, Ricardo Reyes Arteaga. En la siguiente hoja se lee Ayuntamiento Constitucional de Tlacotalpan, Veracruz. Las siguientes personas que se mencionan al calce presente, por medio del presente nos permitimos hacer a usted atenta invitación para el día de hoy a las 19 horas en el Palacio Municipal con el fin de tratar el asunto de los toros del día 1 de febrero. Tlacotalpan, Veracruz, 10 de enero del 90, firma presidente municipal y secretario, y está dirigidos a Leobardo Aguilera Montero, Sergio Vergara Santos, Rafael Huervo Ramírez y Silvio Solano Marís. Resulta curioso que para el 15 de enero de 1991 se vea un oficio dirigido al licenciado Jesús Molina Arredondo, como presidente municipal del municipio, en el que se le pide, por medio del presente, le estamos solicitando la celebración de una sesión de cabildo, ya que hay asunto de vital importancia con la celebración de la fiesta de titulares de la Candelaria, que ya están a la vuelta de la esquina y necesitamos participar en tales eventos como nuestra obligación y derecho, extrañándonos que terceras personas tengan el encargo de otorgar los lugares para la ubicación de los puestos y que los pisos no ingresen a la tesorería municipal. Firmados por el síndico primero, el síndico segundo, el regidor segundo y el regidor tercero y la regidora cuarta. Y ya para el 4 de febrero, firme como presidente municipal constitucional el maestro Ángel Delfín Cerdán. En menos de 20 días hubo un cambio, en menos de 20 días justo en la fiesta, hubo un cambio de presidente municipal. Nuevo oficio fechado 22 de enero de 91, aún con la firma de Jesús Molina Arredondo como presidente municipal. El 22 de enero al 4 de febrero hubo cambio de presidente municipal de Jesús Molina Redondo a Ángel Delfín Terán. ¿La
investigación es detectivesca?
Para el día 23 de enero, la firma al calce del licenciado Jesús Molina Redondo pertenece al señor Porfirio Rosado Galó, quien cumple funciones del síndico primero.
Para la CIA,
¿qué se? Informó para la CIA Mario Ortiz.